Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo. ¿Qué fecha es hoy? 17 de abril de 2016. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez, como siempre, listos para hablar acerca de lo más actual del mundo del wrestling. Gracias por escucharnos en directo a través de mixlr.com. Y para quienes nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por supuesto por seguirnos en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Alessandro. Un saludo a todos los oyentes de Arras de Lona y a todos los colegas de Foro Coches que han venido a escuchar el directo de hoy. Pues nada, un domingo más con muchísimas ganas de comentar toda la actualidad que está acudiendo ahora a las noticias del mundo del wrestling. Noticias de todas las empresas con las que seguro que todo el mundo podremos disfrutar este ratito.
Les recordamos que estamos en directo, así que ustedes pueden llamarnos ahora mismo para conversar sobre lo que ustedes deseen. Estamos en Skype, así que pueden entrar a su usuario de Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto, o si no, en la página web de arrasdelona.com. Abajo hay un botón que dice llamadas al directo, pueden entrar ahí y entrar a conversar con nosotros para entrar aquí a la llamada y comentar lo que ustedes deseen. Como hemos dicho, tenemos varias cosas que comentar y podemos empezar con algo que ha sucedido en el Tour Europeo de WWE. Y es una noticia importante porque afecta bastante lo que se estaba haciendo en televisión. Y es que Bray Wyatt se ha lesionado. Vimos que en el último Raw tuvo protagonismo, estuvo en el Main Event. Hizo un semi-turn, estuvo junto a Roman Reigns. Y parecía que las cosas iban mucho mejor para Bray Wyatt de lo que se veía antes de WrestleMania, que estaba un poco desaparecido. Y lamentablemente, durante un show en Milán, parte de la gira europea, como he dicho, tuvo una lesión en la pantorrilla derecha, que si bien no es una lesión tan grave, lo va a tener fuera un tiempo, y es lamentable porque ya habíamos visto el tema de la lesión de Luke Harper, que ya estaba fuera y había debilitado bastante a la Wyatt Family, pero eso no afectaba del todo a la Wyatt Family porque aún podía funcionar. Ahora sin Bray, la cosa es más complicada.
Pues realmente creo que es ahora mismo la peor baja que le podría venir a la empresa. Están intentando ahora apostar de nuevo por Bray Wyatt, lo intentaron en el último round con este semiturn, como bien has dicho, y fue impresionante, qué bien lucía, como todo el mundo por las redes sociales, incluso Jim Ross se ha pronunciado diciendo que le encanta esta nueva faceta de Bray Wyatt, el momento en el que está cubriendo a Sheamus o Alberto, no me acuerdo, y le manda hacer el spear a Roman Reigns, es brutal, ese momento final, cómo regresa en el comeback, genial cómo lució en el último round. Y ahora que sería estupendo tenerle como main eventer, como face, que venía un push interesante para él, de repente se lesiona en el peor momento. Y ahora trunca de nuevo todo porque no sabemos qué van a hacer ahora, si van a seguir con este push, si no. Porque la parte buena que tiene Bray Wyatt es que no es necesario que esté siempre luchando. Al ser un personaje tan carismático que se hace tanto con las promos, que en las apariciones no siempre tiene por qué luchar, pues yo pienso que no es necesario que esté luchando siempre y pueda estar en televisión sin que sea apartado. Como dices tú, la lesión es en la pantorrilla. Tampoco es, no sé, en la tibia y el peroné y tiene que estar 7 meses fuera. No, yo pienso que podrían idear algo los guionistas, que para eso les pagan, y que ahora esté como un poco apartado, intentando su faceta de face de momento, pero como en las sombras, sin que sea necesario luchar, para luego, en este transcurso, decidir si a la hora de hacer las promos y todo lo demás, ha encajado como face, no solo dentro de la empresa, sino para el público, que eso obviamente va a ser que sí. Y entonces, de momento, yo pienso que sería una buena idea. Y por tanto, no tendría que estar apartado de televisión. Pero claro, igual no quieren arriesgarse por si la lesión se hace más larga o deciden quitarle el push o algo así. Pero de momento, mi idea sería la de apartarle de los combates, pero mantenerle en televisión.
Es una buena idea. Yo también pensé en eso porque estamos hablando de un personaje que, como digo, ahora tiene mucho protagonismo. Y de un momento a otro que esté fuera, afectaría bastante el show. Así que a lo mejor hace segmentos en backstage para mantenerse ahí. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Esto depende de cuánto tiempo vaya a durar la lesión. Si va a estar mucho tiempo fuera, probablemente sea mejor mantenerlo lejos de televisión para que la gente no diga, mira, está ahí, pero no hace nada. Pero si va a estar poco tiempo, sí podría estar ahí aún haciendo algunas cosas. Lo que sí afecta directamente no es solo a la Wyatt Family, sino también estaban en un feud ellos con la League of Nations, y ahora que esto se cae, básicamente porque Bray no está, a los pobres tipos de la League of Nations se les arruinan los planes, y no creo que haya mucho más que hacer con ellos.
Y además, no sé dónde leí que los días estaban contados básicamente para ese stable, que realmente es la mejor idea que han tenido en años para un equipo, y la han tirado por los suelos completamente. Y ahora es que hay pocas maneras de salvarlo. Ni siquiera esa victoria por Raw de WrestleMania le sirvió de nada. Ni ese ataque a Wade Barrett. Ni... Yo pienso que están condenados al fracaso como equipo. Y realmente yo lo veo como algo positivo incluso. Porque aunque era una manera de tener ocupados a Alberto y a Rusev y a Sheamus, yo pienso que estaba por debajo de su talla, sobre todo la de Rusev, que pienso que deberían darle un push de nuevo importante. Aunque es raro todo lo que ha pasado con él, con Lana, que de repente de ser la mega rusa ahora es una diva más. No sé cómo han pensado que eso se nos podía pasar por la cabeza. Pero bueno, yo pienso que deberían darles a los tres un poco más de interés en rivalidades individuales. Y si no se puede a todos ponerles en un upper midcard o en el main event, que eso ya es imposible, que les den algo, aunque sea para ir luchando en Raw, como hace Ziggler, como hace Miz, como hacen esta gente, y sería importante. Y otra cosa es ver qué pasa con Barrett, si realmente se irá ya de la empresa, ya ha sido su última aparición, si no. Así que yo ahí también veo que tienen mucho trabajo los guionistas ahora mismo por preparar en muchos aspectos de muchos luchadores.
Aquí nos preguntan en el chat si la lesión de Bray va a durar mucho tiempo, o sea, que él va a estar fuera mucho tiempo. No sabemos porque han hecho el anuncio de que está lesionado efectivamente en WWE.com, pero no han dicho nada acerca de su proceso de recuperación. Sabemos que es la pantorrilla, así que no es tan grave como una lesión de rodilla o tobillo o algo así, pero no se sabe nada. Así que esperemos que no sea mucho tiempo que esté fuera Bray y que la historia de la Wyatt Family no se detenga en seco, porque Eric Rowan y Braun Strowman solos no creo que les vaya tan bien, porque Luke Harper es el tipo que luchaba bien en todo el grupo. Así que simplemente esperar que Bray se recupere pronto y ojalá que tengan un plan B para lo que pensaban hacer en Payback, porque ese combate de 3 contra 3 seguramente iba a ocupar un espacio y ahora con ese vacío tendrán que llenarlo con algo.
Exacto. Y además es muy gracioso porque el póster de Payback son toda la Wyatt Family y si Harper ya no está y ahora tampoco está Bray Wyatt, si finalmente no está ninguno, sería como la vez que el póster de Genial 6 que salía R-Truth porque sí.
Antes de pasar a lo siguiente, les quiero comentar algo aquí a la gente que nos está escuchando en directo. Y es que vamos a llegar a un tema más adelante. Vamos a imaginar que nos compramos TNA, ¿no? Porque sabemos que la situación en la empresa está grave y están buscando inversores y hay alguien que quiere comprar la empresa. Así que vamos a imaginar que compramos TNA y tenemos algunas ideas de cómo llevaríamos el tema. Así que ustedes también, si pueden ir pensando en eso, ¿qué harían si compran TNA aquí en el chat o en las llamadas? Vamos a hablar de eso en su momento, así que es un tema interesante que tocar. Hablemos de otra cosa relacionada con el tour de WWE por Europa y tiene que ver con el Undertaker, porque sabemos que Undertaker estaba anunciado para el show en España incluso, pero luego fue retirado por motivos que no se dieron a conocer, simplemente salió Undertaker y ya no está más. Luego se anunció que estaría en 2 fechas en algún show por ahí del tour, pero ahora últimamente se ha dicho que no va a estar en nada. Así que es muy curioso esto, y uno pensaría que está pasando algo, porque Undertaker está adentro, luego está fuera, luego vuelve a estar adentro en un poco menos, pero vuelve a estar fuera. Hay algo sospechoso ahí, no sé qué está pasando con Undertaker, si es que hay una lesión que tal vez está diciendo que, bueno, sí puedo, cambio de opinión, mejor no. No sé qué estará pasando con Taker.
Mi apuesta es sencilla, y es que siempre tienen esa, no sé cómo decirlo, esa picaresca, de poner que cualquier cartelera está sujeta a cambios, entonces cualquier luchador puede estar dentro y fuera, y eso lo utilizan sobre todo para vender entradas. Y es el caso que ha pasado sobre todo en España. Conozco a mucha, mucha gente que se va ha comprado un boleto, una entrada, para ir a verles desde la otra punta, desde Galicia, desde Cataluña, desde puntos de la Comunidad Valenciana, solo para ir a ver el enterrador. Y ahora, de repente, cae de la cartelera. ¿Qué es lo que ha conseguido con eso la WWE? Pues conseguir mucho dinero, porque mucha gente ha ido exclusivamente para ver a ese wrestler, y ahora, como saben que les supondría mucho dinero, quizás el Taker no está para luchar, o él mismo se ha negado, quién sabe, ese punto no lo sabemos, o como has dicho tú, quizás hay una lesión de por medio, pero yo pienso que es para conseguir llamar la atención lo primero, ganar dinero, y luego retirarlo para decir, nosotros en ningún momento confirmamos al 100% de que iba a estar ahí, y ahora han querido camuflarlo un poco poniendo a Triple H, que yo pienso que de todos modos eso siempre ha estado planeado. Y ahora también hay ciertos rumores de que Shane McMahon, además de estar en el SmackDown de esta semana en Londres, también iba a estar en algún house show, incluso en el de Madrid. Digo, en el de Madrid, en el de Málaga, perdón. Entonces, mi teoría es que lo del Taker siempre ha estado planeado y que él mismo quizás no quiere hacer un tour de despedida ahora o como fuera lo que iba a pasar. Es decir, la razón por la que Taker iba a estar aquí, si iba a ser un tour de despedida o por lo que fuese, pues eso siempre ha estado descartado y de alguna manera han dicho, bueno, pues ahora esto hay que solucionarlo porque se nos van a comer, se nos van a tirar encima. Entonces han metido a Triple H. Pero esa es mi teoría y creo que igual no es verdad, pero yo pienso que son así de pícaros.
Eso sería grave, ¿no? Pensar que es básicamente una estafa decir que va a ir un luchador para que la gente compre y luego decir que no, ya no viene. Y él era la mayor atracción y la gente ya compró las entradas. Así que eso sería grave de pensar si es que ese ha sido el motivo. Pero también está el otro lado, ¿no? Pensar que Taker de pronto dijo que no quería estar. Y puede ser a partir de tantas cosas, pero bueno, simplemente pensar que Taker no va a estar ahora en el tour, va a estar fuera de nuevo mucho tiempo, seguramente hasta el próximo WrestleMania, si es que eso sucede. Así que simplemente pensar en lo que pasará con Taker, ¿no? Ya el tour, ya nos contará alguien que vaya al show que será en Málaga, nos podrá contar qué le parece el show y todo lo demás. Pero sí, sin Taker, igual creo que se la pasarán bien.
Sí, bueno, es que yo creo que a los fans de España ya nos tienen muy maltratados porque igualmente llenamos pabellones más grandes que en Londres, que en Alemania, que en Italia. Llenamos un pabellón de 12.000 personas, que eso en todo el último tour no se hizo en ningún lugar de Europa. E igualmente nos quitaron a Kevin Owens, a Kevin Owens y a, no me acuerdo, a alguien más de los luchadores importantes porque
estuvo la baja. Creo que a Bray Wyatt.
¿A Bray Wyatt? Es que no me acuerdo. No recuerdo. Yo tampoco. Bueno, por toda la lesión de Seth Rollins. Y ahora quitan al Taker y es como, ¿en serio? Nos están defraudando. Pero bueno, de todos modos, yo pienso que se lo pasarán bien. Está AJ Styles, está Sami Zayn, está Chris Jericho, están las Divas, está Triple H contra Dean Ambrose. Yo de todos modos, aunque me pilla en exámenes y tengo poco dinero y poco tiempo y está muy lejos y todo, pues me habría encantado ir, pero bueno, me lo reservaré para otro año. Espero que venga el Taker en otro año.
Ah, acá Víctor Pérez nos confirma que fueron Owens y Ambrose a quienes sacaron la otra vez. Y hubo rumores de una gira de WWE por Latinoamérica, no sé, salió por ahí alguna cosa, pero no hay nada confirmado aún, y no hay ciudades ni nada, así que ya estaremos hablando de eso cuando salga. A Perú sé que no vienen hace mucho tiempo, porque la última vez que hicieron un show aquí fue poca gente, yo fui uno de esos que fue. Y sí que vi a Taker, pero lo vi desde muy lejos porque no tenía dinero para comprar entradas más adelante. Pero sí, estuvo ahí al menos Undertaker. Y creo que desde esa vez que vinieron y no se llenó mucho el recinto, dijeron, no, acá no hay negocio, así que ya no vienen más. Pero bueno, a ver si la cosa cambia ahora que han vuelto a Fox Sports y demás. Ya veremos.
Ah, Walter me ha quitado en el chat, irán a Puerto Rico con Primo Yético.
Si no van, va a ser tremendo, porque están haciendo tanta promoción de que hay que ir a Puerto Rico y el tema del como una promoción turística para que la gente vaya y de pronto ellos dicen, no, a Puerto Rico no vamos.
Y además puede que llegue como campeón de NXT, no güey José, yo ya no quiero dar más datos para irnos a Puerto Rico.
Hablemos de algo que ha pasado en el último Raw, que ha sido un impacto grande en el mundo del wrestling, especialmente para los fans de internet que saben de dónde viene esta gente, y ha sido el debut del Bullet Club en Raw, que no se van a llamar así porque los derechos los tiene New Japan, eso está claro. La gente ha estado especulando de que querían guardarse a estos debutantes para conseguir los derechos, pero no los van a conseguir. Están Karl Anderson y Luke Gallows, que vuelve a su nombre de WWE, han aparecido en Raw, han atacado a los Usos, y no sabemos nada más sobre lo que van a hacer con ellos aún. Hay un torneo de parejas que se está realizando ahora mismo, de lo que hablaremos en un momento. Pero ahí están ellos, ya aparecieron, y ahora, tras esta aparición, podemos ir especulando sobre lo que harán con ellos, y probablemente pensar si aparecerán mañana o aparecerán en SmackDown, pero ya están ahí, ya están en activo, ya se les ha visto, así que tendrán que seguir apareciendo en televisión.
Que yo creo que fue la manera más extraña de debutar. Mi teoría era, creo que ya lo dije por aquí algún día, que debutarían en Payback con Finn Balor atacando a AJ Styles y, no sé, muy a lo grande. Y debutan en mitad de Raw, en la segunda hora, atacando a los Usos. El público reaccionó a su manera porque tampoco les conocía demasiada gente. Yo me esperaba bastante más, no sé, más euforia por parte del público. Pero de todos modos, yo creo que fue una buena manera de outsiders, porque el Bullet Club al fin y al cabo era eso, y ha sido un buen impacto para comenzar atacando a los Usos. Ya se han convertido en los fans, es decir, en los top babyface de todo el mundo por atacar a los Usos, y yo creo que les vendría bien una teoría que leí por ahí que decía de ir atacando a todas las parejas todo el rato, hasta que no quedaran parejas e incluso convertirse ellos en campeones al debutar, y sería un debut a lo grande, cargarse a todas las parejas, a todo el roster, quizás luego con una subida de Finn Balor. Sería muy interesante, pero de momento ya les tenemos aquí. Me parece muy buena idea de que le hayan recuperado el nombre a Luke Gallows, que no fueran a hacer como si no hubiera existido cuando ya estaba ahí. Al menos no recuerdan lo de Festus. Y nada, muchísimas ganas de ver ya lo que tienen preparados para ellos. Espero que aparezcan en el próximo Raw. ¿Qué pasará con Finn Balor? ¿Si será el Valor Club, el Bulletproof o todo este rollo que veníamos oyendo estos meses? Pero yo también confío en una subida de Finn Balor próxima, ahora que ha cumplido ya el récord como campeón de NXT. Y de todos modos, mucho hype también por verles a ellos luchando.
Hace algún tiempo, habría tenido muchas dudas sobre lo que harían con ellos, porque sabemos que WWE no ha trabajado bien históricamente con el talento que viene de fuera. Pero ahora viendo lo que han hecho con AJ Styles y lo que están haciendo en NXT, de que es básicamente, se supone, el territorio de desarrollo, pero traen gente de fuera para fortalecerlo y decir que son ellos los que están saliendo del Performance Center cuando no es así. Ahora que están haciendo esto con el talento de fuera, tengo un poco más de confianza y puedo incluso pensar, viendo el ejemplo que han hecho con AJ Styles, de que se ha puesto over tan pronto y va a ser main event en el próximo pay-per-view, es bastante probable que les vaya muy bien a ellos ahora en el roster principal y que tengan un buen push, que incluso lleguen pronto a ser campeones de parejas y todo. Y me imagino que, si pensamos a futuro, sabemos que la idea es que se junten con Finn Balor porque se ha hecho todo el tema del Balor Club y han estado hablando en internet y todo lo demás. Me imagino que es una buena idea que se pongan over por su cuenta ellos dos y que luego aparezca Finn Balor y se una a ellos como el líder. Sería un buen impacto, una buena forma de llegar de Finn Balor al roster principal. Y no sé, estaría bien para recordar ese Bullet Club original y todo. Me gusta la idea. Así que simplemente tengo mucho hype por ver lo que harán con ellos. Y también es curioso pensar que, incluso hablando más sobre ese tema de cómo trabajan con el talento de fuera ahora, le han dejado el nombre a AJ Styles, le han dejado el nombre a Samoa Joe. En ese caso son tipos que se conocían mucho en Estados Unidos porque ya tienen muchos años y han trabajado en TNA y en televisión durante tanto tiempo. Y Shinsuke Nakamura también ha conservado su nombre porque es un tipo muy famoso, a diferencia de Hideo Itami, que por algún motivo sí que le cambiaron el nombre. Y en el caso de Karl Anderson es curioso porque él también es un luchador de mucho tiempo y ha estado muchos años ya en activo en New Japan, pero no es tan famoso en Estados Unidos como pueden ser AJ Styles y Samoa Joe porque no ha estado en televisión. Y sin embargo le conservan el nombre, lo cual me llama la atención y me parece genial.
Sí, yo creo que ahora, como Hideo Itami fue de los primeros grandes nombres internacionales que contrataron, le cambiaron el nombre como para decir, ahora tienen que saber que es de nuestra marca, que antes lo de Kenta da igual, ahora es Hideo Itami. Porque con Daniel Bryan pasó lo mismo, con Kevin Owens pasó lo mismo, con, yo qué sé, CM Punk, Low Ki, no sé, quien se me venga a la cabeza ahora mismo. Pero ya con hasta Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, son luchadores que cambian el nombre a Big Music, pero no a ellos dos, no tengo ni idea. Pero sí, creo que es buena opción lo de mantenerle los nombres a todos. E incluso en redes sociales hemos visto como Becky Lynch subía fotos con Carl y con Gallows y ponía el hashtag de Ballet Club, lo ponía Bailey. Se están metiendo mucho con los nombres, como queriendo decir, sí, son luchadores muy importantes. Como antes pensaban, no, tenemos que hacerlo solo propios, como si no hubieran sido importantes antes. Y ahora es todo lo contrario de, han sido grandes luchadores y por eso ahora les queremos contratar. Lo venden como, mirad qué buen fichaje hemos hecho. Como han estado diciendo con Austin Aries, por ejemplo, en su debut, uh-huh, con Nakamura y todo lo demás. Entonces, yo también lo veo como una buena opción. Y ya no me acuerdo qué iba a decir. Ah, sí, lo de AJ Styles y el Ballet Club. Yo pienso que, bueno, mi idea era la de hacerles debutar ya contra el propio AJ Styles y rememorar así, por decirlo de alguna manera, esa rivalidad de cuando AJ Styles fue echado del Ballet Club. Y seguro que eso vendería muchísimo en internet, sobre todo a todos los fans que ya vienen de antes. Y conseguiría seguro atrapar a los que no les conocen, tanto a Gallows y Anderson como a Finn Balor por venir de NXT. Porque se enfrentarían ya a un AJ Styles que tú, como has dicho hace dos minutos, tiene un pop impresionante. Han sabido crearle muy bien, está ya en un main event de un pay-per-view. Así que yo, sobre todo, además de verles a los tres juntos o a los cuatro, como sea, tengo muchas ganas de que se enfrenten. Y es una rivalidad de las que espero que sucedan pronto y, ¿por qué no?, incluso para estelarizar un pay-per-view.
Además, se hablaba mucho de que llegarían a NXT primero, pero me gusta que estén en el roster principal porque van a aportar de una vez. Y aparte, no es que tengan que adaptarse mucho, ¿no? Gallows ya ha trabajado en Estados Unidos, Karl Anderson tiene un estilo que es, básicamente, a pesar de que ha trabajado mucho tiempo en Japón, sabe lo que es el wrestling en Estados Unidos, así que no es que tengan que adaptarse tanto. Y me gusta eso, ¿no? Y aparte, es lo lógico, porque ahora mismo es absurdo, porque ha habido un combate en NXT que no voy a, simplemente diré que se ha realizado, no diré el spoiler ni nada, pero ha habido un combate de Samoa Joe contra Shinsuke Nakamura en NXT, que seguramente ha sido un combatazo, y ha sido ante no sé cuántas personas, pero no ha sido un público tan numeroso. Es absurdo que estén Samoa Joe y Shinsuke Nakamura luchando en NXT cuando en roster principal hay falta de gente en posiciones importantes y demás. Muy curioso lo que pasa en WWE con esto de el manejo de quienes se quedan en el territorio de desarrollo y quienes están arriba.
Y más, viendo las últimas subidas por WrestleMania, sube Apollo Crews y no sube Samoa Joe. Es que no entiendo por qué dirían eso, pero bueno. De todos modos, mejor para mí, que soy el que comenta Florida Vice, y tengo que comentar los combates de Nakamura, Samoa Joe, y así mejor, y no lo tiene que comentar Fede o Walter.
Hemos tocado este tema, pero podemos entrar ya a fondo en lo que está pasando con este torneo de parejas que hay en WWE. La idea es que están haciendo el torneo para encontrar retador para el New Day. Y no sabemos si el Bullet Club estará en... Bullet Club le digo, pero no sabemos el nombre, pero le digo Bullet Club por ahora. No sabemos si estarán involucrados, si se meterán o algo, porque atacaron a los Usos. Pero las semifinales, tal como están en el papel, son los Usos contra los Bot Villains y los Dudley Boys contra Enzo Amore y Colin Cassidy. Hasta ahora ha sido un torneo bastante lamentable, ¿no? Hemos visto a Kalisto que como que hizo que estaba lesionado. Le ganaron a los Social Outcasts, le ganaron a Goldango. Luego le ganaron a The Ascension. Así que hasta ahora el torneo ha estado bastante flojo. Pero con esos dos combates, me parece que ya podemos tener algo más de nivel.
Sí, yo creo que ahora ya tenemos a Enzo y Cass luchando contra los Dudleys, que yo no sé por qué pensaba que solo iban a ahorrar un poco más adelante. Pero está bien, se han hecho un TNA y han creado como una mini rivalidad para meterla dentro de un show de televisión. Y eso está bien porque han sabido llamar la atención de una manera que parezca importante como para verlo también en televisión. Y eso en una semifinal lo veo bien. Y por ese lado yo pienso que Enzo y Cass serán los que pasarán. Y por el otro lado, igual quieren vendernos esto de la lesión de los Usos y por eso será una victoria de los Bauvillians como más aplastante o como fuere para no debilitar un poco la posición de los Usos que ya vienen bastante mal. Bueno, y tenemos la final entre los dos equipos, que vienen ahora de NXT. Creo que atraería muchísimo al público. Se verían como grandes nombres a tener en cuenta en el roster principal porque de un torneo todas las parejas han sido los que acaban de subir de NXT los que están en la final. Entonces, sería todo positivo en todos los sentidos. Y además sería el mejor de los combates, ya que sabemos que son dos muy buenos equipos, que tienen química entre ellos, ya han tenido algún contacto, supongo, en NXT. Así que yo esa final la vería bastante bien. Y ahora llega el problema de los títulos. Quitarles el título a New Day o no, y quién ganaría el torneo y todo lo demás. Yo de momento pienso que tal como están las cosas, deberían de ganar Enzo y Cass, porque son los que más over están de todos los que han debutado de NXT. Pero seguramente ganen los Bauvillians porque son los heels. De todos modos, yo, sea el que gane, ya tengo muchas ganas a un combate de New Day contra cualquiera de los dos equipos. Y eso sí, yo espero que New Day aún retenga el título porque, aunque alguna gente esté diciendo que les empiezan a cansar, que siempre dicen lo mismo, en el ring igualmente no se han debilitado, lucen muy bien. Y a menos que quisieran separarles o lo demás, yo pienso que deberían darles el título mucho tiempo para crear un stable de estos legendarios. Pero de momento está siendo un poquito lento este torneo y espero que en las semifinales aumente el nivel.
Yo estoy de acuerdo contigo. El lunes, cuando debutaron Anderson y Gallows, yo decía, mira, probablemente atacaron a los Usos y como los Usos van a estar lesionados, entre comillas, ellos podrán meterse en su lugar. Pero me gusta la idea de que los Usos luchen lesionados o lastimados y eso ayuda a los Bot Villains a ganar y tengamos la final de los equipos de NXT que son debutantes y que lleguen a esta final y que luchen ahí, les va a dar algo más de prestigio, ¿no? Que la gente los vaya conociendo y que digan, mira, han llegado a la final, se han ganado ese puesto, son buenos entonces. Y me imagino que en la final, incluso creo que podrían ganar los Bot Villains porque los Dudleys intervendrían, ¿no? Para vengarse de Enzo y Cass, y así tendríamos a los Bot Villains ganando el torneo, que no se ha visto mucho de ellos, han estado solo en SmackDown y no han hecho mucho para presentarlos bien ni nada. Así que darles el torneo podría funcionar para ponerlos over y así New Day lucharía con un equipo heel y podría ganar el New Day y luego de ganar vendrían Anderson y Gallows para ser los retadores próximos y ahí sí tendríamos un combate que sería más grande. Creo que podría funcionar así.
Sí, yo creo que tu build-up ha sido el perfecto y el mismo que haría yo, así que estoy completamente de acuerdo.
Ajá, así que estamos a la espera de ese torneo de parejas que mañana continuará seguramente. No sé si harán en la misma noche semifinales y final, sería interesante. Si no, bueno, ya veremos qué es lo que hacen, pero aparte mañana tenemos el show que es en Londres, si no me equivoco, así que va a ser un público que estará bastante encendido. Sé que es en Inglaterra, no sé si es en Londres básicamente, pero sé que va a ser un público bastante encendido y además va a estar grabado temprano, así que hay que evitar spoilers. Pero sí, es un show que seguramente ofrecerá cosas interesantes.
Y además, seguro que tenemos a un público estupendo. Siempre que van a Inglaterra, se crea, yo qué sé, como la revolución que hubo fandango de todo el público cantando su tema y estas cosas. El público europeo sabemos que es genial. Y además es un público que conoce mucho a los luchadores de NXT, a todos los indies. Supongo que sabrán aprovecharlos al máximo. Por ejemplo, darles un AJ Styles contra Jericho contra Sami Zayn en el Main Event, por ejemplo. Y serán los que mejor sabrán de alguna manera apreciarlo. Porque si tú vas a Estados Unidos y vendes un Sami Zayn contra Jericho en un Main Event en Nashville, dirán, bueno, no pasa nada. Pero si lo vendes en Londres, dirán, oh, es Sami Zayn, es el genérico, es... No sé, lo tienen como mucho más aceptado todo, como en un puesto más alto en la escala de wrestlers. Así que le tengo muchas ganas a estos Raw y al SmackDown también en Londres o en Manchester o en cualquier punto de Inglaterra. Porque SmackDown, esta última semana, por ejemplo, fue también muy bueno. Hace 2 semanas también estuvo genial. Están dándole bastante importancia. Y si esta semana es verdad lo que dicen de que Shane McMahon estará en el SmackDown de Inglaterra, pues también aseguramos seguro algún combate importante, quizás la propia final del torneo por parejas. Así que esta semana se plantea muy interesante en WWE.
Y además, pensando en ese público inglés, seguramente tendremos la promo de Roman Reigns de vamos, no soy un mal tipo, así que mucho hype para el show de mañana. Adam Rose y Connor han sido suspendidos por 60 días por violar la política de bienestar de WWE, lo que básicamente significa que los han encontrado con drogas o han dado un test positivo de drogas. Y están suspendidos por 60 días porque en el caso de ambos es la segunda vez que tienen este tipo de violación a la política de bienestar. Y bueno, podemos hablar de esto de que sean Adam Rose y Connor. Hay cosas que tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, si nos ponemos a pensar en la gente que ha recibido este tipo de suspensiones en el pasado reciente, me puedo acordar de Hornswoggle, por ejemplo, me puedo acordar de Ricardo Rodríguez, ¿no? Gente que no es realmente importante. Así que uno puede sospechar de que, ah, mira, interesante que los main eventers no tengan ningún tipo de problema y sean estos luchadores que son jobbers o mid-carders los que, mira, se drogan y están suspendidos.
La duda es el qué tipo de droga, ¿no? Porque quizás es, yo qué sé, marihuana, pero igual es algún potenciador muscular. Esa es la duda que tengo y es el mayor debate que en el que ha entrado la gente con estas dos suspensiones. La verdad es que muchos han estado a la coña de Adam Rose y Connor, oh Dios, qué problema, ahora además sin Titus O'Neil, ¿qué van a hacer en televisión? Y entonces, yo creo que el problema no es ese, es en si el problema no ha sido por un positivo en alguna droga como la marihuana, por ejemplo, y es en algo para los músculos, en lucir más fuertes y todo lo demás, ¿por qué a ellos se les multa, como se dice, y no a otros como Ryback o John Cena? Eso es lo primero que he leído. Y me he quedado con cara de... Quizás tienen razón porque quieren... Bueno, necesitan lucir fuertes, con mucho músculo, que se les marque un cuerpo potente, ¿no? Básicamente. Y no te puedes creer que Ryback consiga eso a base de dieta y de mucho gimnasio.
Ryback es arroz y pollo, dice DF Verdades.
Arroz, pollo y de vez en cuando un pinchazo en el culo. Esa es mi teoría. Entonces, si están metidos en suspensión por eso, yo lo veo grave que algunos les digan, oye, no pasa nada, y a otros como, tú, bueno, tú eres main eventer, no pasa absolutamente nada porque tomes esto, hazlo con precaución porque si se enteran los demás se deben enfadar o yo qué sé. Igualmente ahora ya desde el punto de vista de la importancia de estas dos pérdidas, la de Adam Rose es la más grave de las dos, pese a todo lo poco importante que puede ser. Los Social Outcast, al fin y al cabo, estaban apareciendo en casi todos los Raw y SmackDown, en Main Event también, aunque sea para llovear, pues siempre tenían sus segmentos, son graciosos, estaban ahí. No sé, a mí me parecían interesantes.
Sí, ahora, ¿cómo se las arreglarán para decir que de pronto Adam Rose desapareció?
Claro, esa es otra cosa. Igual lo obvian y ya está, como igual el público no se da cuenta de que falta uno, como totalmente son cuatro tontos, o igual meten a Jack Swagger, o quién sabe. No sé, pues ¿a quién quieres meter? Si no, a Damien Sandow.
A Jinder Mahal y lo meten de vuelta ahí.
Oh, sí, a Jinder Mahal, por favor. Es que yo ahora me doy cuenta que Three Men Band, ese equipo tan histórico como The Shield o como los Fabulous Freebirds, pues han tenido a Heath Slater, a Jinder Mahal y al campeón de TNA, y tampoco han sido tan malos. Y ahora, por la parte de Ascension, Pues yo creo que si suspenden a Conor es lo mismo que si me suspenden a mí, como totalmente no salgo en, como en total no salgo en televisión, pues da completamente igual.
Sí, bueno, no son bajas importantes, obviamente, como lo hemos comentado. Hay que hablar de algo interesante, y es que Conor, se dice que es la segunda vez que ha tenido este tipo de problema, y la primera vez fue en 2006, o sea, hace 10 años, y esa vez que tuvo este problema lo despidieron, y volvió luego, y ahora con esta vez, no es que haya vuelto en cero, sino que acumula la que tuvo hace 10 años. Y es lo que se dice, ¿no? Si vuelve, por ejemplo, Jeff Hardy, o vuelve Rey Mysterio, no van a volver en cero, o sea, si tienen un problema, acumulan lo que han tenido antes, así que es interesante tomar en cuenta eso. Y simplemente eso, ¿no? Pensar en que, bueno, no se dice qué droga es, pero están fuera 60 días, y seguramente eso no ayudará para nada a su estatus cuando regresen, en el hecho de, tal vez uno podría pensar, ah, van a estar fuera y de pronto The Ascension recibe un push, ¿no? No, no creo con esto, o sea, ya
No.
de por sí era muy complicado que tuvieran algo mejor. Pero con este tema del fallo en el test, es mucho más complicado aún.
Y además, si ya hay luchadores como Tyler Breeze que están recibiendo un push y por cualquier tontería, Titus O'Neil ya les sancionan o les quitan el push y les castigan, entre comillas, ahora la Ascension, pues, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Perder contra dos fans cada semana o cualquier tontería? Es que ya estaban muertos, pues ahora ni siquiera van a tener la más mínima opción de crecer un poco en el roster.
Y ahora aparecerá Víctor en televisión. No creo que aparezca en Raw o SmackDown, pero en Superstars, en Main Event, tal vez aparece, no solo. Sería raro, pero a lo mejor lo usan para algo, ¿no? En Dark Matches, qué sé yo, pero ahí está aún bajo contrato y si no está su compañero, algo tendrán que hacer con él.
Quizás hacen como con los matadores, porque hasta hace 3 semanas básicamente han estado luchando igualmente en house shows. Y ese era, simplemente era hacer el job a, yo que sé, a R-Truth o a Fandango, a estos luchadores que meten porque sí para rellenar roster y combates en los house shows. Y entonces yo pienso que será eso de que le gane Goldust o que le gane cualquier luchador en un house show.
Ahí en el chat nos dicen la solución que es precisa, es que Víctor se una a los Social Outcasts.
Claro, y suples un error con el otro, es perfecto.
Se han anunciado combates para las Global Cruiserweight Series, combates clasificatorios para las Global Cruiserweight Series en las empresas Evolve y Progress. Vamos a ver primero los combates para luego hablar de la situación en general. En Progress es el show del 24 de abril, que está bastante cerca ya. El primer combate es Zack Sabre Jr. contra Flash Morgan Webster y el segundo es Jack Gallagher contra Pete Dunne. ¿Y tú sigues Progress, Carlos?
Sí, claro.
Coméntanos un poco de estos luchadores. Sabemos mucho sobre Zack Sabre porque es el que más suena fuera de Progress y tiene más presencia. Ha estado en Japón, ha estado en las Indies de Estados Unidos, en PWG y demás. Coméntanos un poco de estos luchadores y qué te parece que sean los que estén en la posibilidad de clasificar a este torneo de WWE.
Pues bueno, viendo los emparejamientos, yo pienso que los dos candidatos más seguros serían Zack Sabre Jr. y Pete Dunne, porque sobre todo son como los más importantes, aunque Flash y Gallagher también son importantes, quizás yo creo que apostaría por esos dos luchadores. Lo primero, Zack Sabre Jr. es un luchador que conocemos ya todos, ha ganado el último Battle of Los Ángeles de Pro Wrestling Guerrilla, es un luchador muy técnico, no sé, creo que no hace falta decir mucho porque la gente aquí ya le conocerá. Y para los que no conocen tanto a los demás, Pete Dunne yo creo que es de los tres que están ahí, uno de los más completos como High Flyer, es impresionante. Así como también Flash también lo es. Y creo que alguien también le reconocerá por haber luchado en Chikara, en el King of Trios, y alguna vez también se lo habrá visto por Estados Unidos. Es Pete Dunne el que se puede desenvolver mejor en un formato que sea únicamente entre luchadores High Flyers o Crucero, como se quiera llamar. Y yo pienso que serán las dos opciones que pueden coger. Es que yo estaría casi al 95% seguro de que iban a ser esos dos. Y aunque Gallagher también me gusta muchísimo, pienso que Dunne es el que incluso luego podrían fichar. Y a Zack creo que es más difícil que le fichen porque ahora mismo es una de las caras más importantes de no solo de Inglaterra, sino de todo el mundo básicamente. Está ahora en Pro Wrestling Guerrilla, está luchando en Evolve, está luchando en todas las empresas del territorio indie, es una de las máximas atracciones. En el caso de que lo ficharan sería impresionante, sería uno de los grandes fichajes que pueden hacer ahora mismo del territorio indie. Pero de momento yo pienso que se quedará en este torneo. Lo veo incluso como un posible ganador si entra. Y esos son los dos luchadores que pienso que podrían entrar, tanto Pete Dunne como Zack Sabre.
Esos combates, como dije, Progress 24 de abril. Y lo otro que se está anunciando es en Evolve, el show del 7 de mayo, que ahí los dos combates son Drew Gulak contra Tracy Williams y Fred Yeager contra TJ Perkins. ¿Qué te parecen estos combates?
TJ Perkins, estoy súper contento de que pueda entrar a este torneo. Ya cuando estaba en TNA nos cansábamos de repetir lo infravalorado que estaba como Manic, y cuando le quitaron la máscara y cómo le echaron por la puerta de atrás por esa tontería, esa especie de discusión con Josh Matthews, una tontería enorme. Ahora ha estrenado, si no me equivoco, como manager también y una especie de papel interesante en Evolve. Hace tiempo que no veo Evolve, pero pienso que sin duda va a ser uno de los clasificados. Además es un talento increíble y sería increíble tenerle en ese torneo. Y el otro que pienso yo de los campeones de Evolve que podría entrar sería Drew Gulak, porque no solo es el que a priori, pese a que están muy emparejados en cuanto a calidad, sea el mejor, sino que también es más conocido, y por dar más nombre al torneo, pienso que esos dos serán los que entrarán por la parte de Evolve, tanto TJP como Gulak.
Sí, yo también lo veo así, me parecería genial verlos a ambos ahí en NXT luchando con la gente, sería interesante verlos en WWE Network. Y hablando de lo que está pasando ahora con esto, de las empresas que están apareciendo en WWE.com para este tema de las Global Cruiserweight Series, es muy interesante que WWE esté promocionando estos shows, porque están con luchadores que pueden clasificar a su torneo, y vemos cómo las empresas se benefician ya, porque haber aparecido ahí seguramente habrá sido exposición para gente que no sabe mucho de esas empresas, y de pronto dicen, ah, mira, hay un show de Evolve, tal vez está cerca de donde vivo yo, y pueden ir a verlo. Y Evolve va creciendo, ¿no? Igual con Progress, hay gente que puede ir a ver el show de Progress. Se animará tal vez porque ahora tener este tema de que están asociados con WWE llama un poco más la atención, genera nuevo público. Y es interesante cómo WWE aprovecha el talento de fuera que va a llegar para este torneo. Y las empresas que aportan este talento se ven beneficiadas, ¿no? Me imagino que en Dragon Gate habrá alguna especie de promoción cuando aparezca Tozawa. Lo dirán durante el torneo, dirán, mira, viene de Dragon Gate y todo lo demás, y se promocionará la empresa. Si llega alguien de otra empresa, me imagino que estábamos hablando, qué sé yo, aparece alguien de AAA, igual podrán decir, mira, AAA, que aquí, por allá. Así que es una relación que, si bien uno puede decir WWE se está aprovechando un poco, hay un poco de promoción para las empresas y parece que puede ayudarles bastante.
Sí, yo creo que es mutuo, los beneficios para ambos es mutuos. Incluso yo no solo diría que es mayor para la WWE por tener a talentos de todo el mundo, sean reconocidos como Tozawa, como bien has dicho, como La Sombra, como, yo qué sé, si entra ahora Pete Dunne, por ejemplo, que son luchadores que son muy conocidos en sus respectivos países, pero será muy importante cuando mencionen en el network, en este torneo, y digan, como bien has dicho, pues este es Zack Sabre Jr., ha estado en Progress, ha estado en Red Pro, en Inglaterra, que son los que nos han cedido las imágenes de Shinsuke Nakamura. Es que ya les han hecho promoción indirectamente. Uh-huh. Porque claro, no podían tomar de New Japan imágenes. Y les viene muy bien, porque además, yo que sé, incluso pueden nombrar a Pro Wrestling Guerrilla como, además es el último ganador de un torneo muy importante que han ganado luchadores. No recuerdo luchadores que ahora mismo estén en WWE y que hayan ganado la Battle of Los Ángeles. Creo que ninguno.
Kevin Steen ganó una Battle of Los Ángeles, no recuerdo.
No sé, pero pueden decir, en torneos muy importantes donde han estado AJ Styles, donde ha estado Samoa Joe, donde ha estado Kevin Steen, Sami Zayn, y eso lo pueden utilizar muy a su favor, y además será a favor de esas empresas que quizás, como tú has dicho, alguien se anime y diga, oh, pues me interesa este luchador, me interesa TJ Perkins, pues vamos a ver Evolve, a ver qué tal, y además sé que ahí están Tommaso Ciampa y Johnny Gargano, que también están luchando en este torneo, pues yo creo que sería perfecto para promocionar a las dos empresas. Sí, yo creo que es mutuo. Y, por cierto, he leído en los comentarios del chat que no recuerdo quién quería ver a El Ligero también en este torneo, como pronuncian en Inglaterra El Ligero, que es muy gracioso como lo dicen, es que es genial. Y ahora quedan las clasificatorias para Red Pro, que, como sabíamos también, iba a tener a luchadores dentro de este torneo, y una vez fuera Zack, por ejemplo, que es una de las principales estrellas de allí, hay poquitos luchadores que puedan ir realmente al torneo, ya que algunos son PJ Wolf, por ejemplo. Es decir, muy poco probable de que entre él al torneo. Así que yo pienso que Ligero es uno de estos luchadores que van a estar también en el torneo. Van a haber talentos de todos lados, entonces va a ser muy internacional el torneo, va a llamar la atención en muchos lados. y lo mismo que se beneficia WWE, se benefician las propias empresas.
A diferencia de lo que pasa con Evolve, Progress no es que esté asociada de manera tan directa con WWE. Ellos están aportando el talento y tienen estos shows que están siendo promocionados para tener combates clasificatorios, pero su formato de programa y su formato de buqueo no está cambiando, a diferencia de lo que pasa con Evolve. Y ya veremos en el largo plazo, ¿no? Como mencionaba la semana pasada, Evolve se está adaptando mucho a lo que le exige WWE, lo que le pide para tener talentos que puedan ellos luego contratar. Y probablemente esto pueda afectar mucho a la base de fans hardcore que pueda tener Evolve, diciendo, mira, ahora están subyugados a lo que dice WWE. Pero por otro lado, como vemos ya aquí, hay bastante más promoción para Evolve por parte de WWE, así que pueden llegar a nuevo público. Y simplemente habrá que ver dónde está el balance y si el fan anterior se enoja o no. Es una situación curiosa la de Evolve.
Sí, además, se dice ahora que Evolve es el nuevo territorio de desarrollo y que NXT es otra marca más. Es decir, ya no es el territorio de desarrollo donde la gente tiene que ir porque no ha pasado nunca por el estilo de WWE para crear las futuras estrellas del roster principal. No, porque, por ejemplo, Karl Anderson ha llegado directo al roster principal. No ha tenido que hacer como Nakamura o como Samoa Joe. Y ahora es como un territorio más indie, como si fuera Pro Wrestling Guerrilla parte de la propia empresa. Pero como lo siguen vendiendo como marca de desarrollo para no quedar tan mal burocráticamente. Y entonces ahora pienso que Evolve sí que es lo que se ha quedado como territorio de desarrollo, donde si fichan algún luchador y se lo ceden a ellos para que esté en su roster y todo lo demás. Es muy curioso qué directrices le van a mandar a Evolve, porque ahora controlan básicamente su roster. Quizás también empiecen a dictaminar un poco quién tiene que ganar los títulos o no, porque recordemos que ahora Drew Galloway es aspirante, si no me equivoco, al título por parejas, y va a entrar, hará la entrada al show con el título de campeón de TNA. Entonces, sería muy gracioso que estuvieran ahí Triple H viéndole, estuviera Drew Galloway con el título de TNA y dijera, este luchador es interesante, o Vince McMahon, ¿por qué no lo fichamos? Sería muy interesante. Y bueno, yo pienso que ahora beneficia a Evolve, sobre todo económicamente, pero veo peligrar la marca Evolve como con todos sus aspectos distintivos que tenía antes, y ahora se hará un poco fusión con los que tiene WWE.
Recordamos los participantes que están hasta el momento en las Global Cruiserweight Series: están Rich Swann, Johnny Gargano, Tommaso Ciampa, estos tres ya han aparecido antes en NXT, Noam Dar, Akira Tozawa, Jojo Lun y Lince Dorado, así que ya veremos qué luchadores se unen a ellos. ¿Has llegado a ver algo de Jojo Lun? Porque yo solo he visto una entrada suya bailando y cantando y poco más.
No tengo ni idea de él. De hecho, he leído poquísimo sobre este luchador, pero creo que fue Capo el que dijo que era un luchador que era bastante interesante. Así que yo me fío de mi compañero de equipo y no sé si la han contratado a él para este torneo antes de otros luchadores más importantes de países extranjeros. Supongo que será importante. Y como pregunta Víctor, ¿no van a meter a Christopher Girard? ¿Tú qué opinas?
No sé si está bajo la clasificación de crucero, porque si bien no es muy alto ni muy corpulento, tiene un tamaño, digamos, un poco. Es un poco más grande que gente como los que están aquí, ¿no? Así que me imagino que podría pasar como un no crucero, tal vez. Tal vez incluso le convendría estar como no crucero, quién sabe. Pero si lo ponen no me molestaría, porque seguramente queda buenos combates.
Sí, la verdad es que también opino lo mismo. Aunque Trevor Lee también es un luchador, por ejemplo, que también luce como... Se me hace muy raro llamarle Christopher Girard. Pero que también luce un poco más grande y igualmente yo pienso que sí que podría encajar en el torneo.
Antes de continuar, quiero enviar un saludo a la gente que nos escucha de Ecuador, porque ahora están pasándola bastante mal por el tema del terremoto y eso. Así que un saludo desde aquí y que no pierdan la fuerza. Estamos aquí pensando en ustedes. Les recordamos que estamos en directo ahora mismo, así que si quieren llamarnos pueden entrar a Skype, buscar el usuario Arras de Lona todo junto, o en el botón de arrasdelona.com abajo que dice llamadas al directo, pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran. Ni siquiera tiene que ser sobre lo que estemos hablando aquí, sino ustedes vengan y metan su tema. Y hablemos de lo que hemos estado comentando antes, acerca de TNA, que es un tema muy jugoso esta semana. Nosotros hablamos siempre de TNA, Carlos, hemos seguido a la empresa durante mucho tiempo, así que estamos capacitados para poder hablar sobre ella y criticarla incluso, porque hay gente que critica a TNA sin verla, pero nosotros que somos fans de tanto tiempo, Nos duele incluso en el ya bastante profundamente lo que pasa ahora con TNA, ¿no? Se han mudado a un almacén porque ahora hay problemas económicos, han tenido que cambiar las oficinas, la situación va bastante mal. Han salido públicamente a decir que quieren inversores. Y lo que sabemos hasta el momento es que hay alguien que está interesado, no solo en invertir en TNA, porque invertir en realidad no tiene mucho sentido, sino que quiere apoderarse de TNA, quiere comprar más del 50% de acciones y tomar el control de la empresa y seguramente cambiar las cosas. Así que eso nos ha llevado a pensar, ¿no? Y además, antes de pasar a hablar sobre lo que nos parece esto, hay que mencionar que esta semana hay grabaciones de TNA, me parece que el día jueves, 21 cae jueves, sí. El día jueves hay grabaciones de TNA y según lo que se dice, no es que haya mucho dinero para estas grabaciones, así que están dependiendo bastante en el tema de los inversores y específicamente en este grupo de inversores o esta persona que quiere invertir y quiere comprar TNA básicamente. Están dependiendo de eso, así que esta semana, en estos días, es bastante probable que tengamos más información acerca de esta persona, acerca de la situación de TNA y cómo va el tema de las grabaciones, por lo cual hay que prestar atención. Y ahora sí, hablemos de lo importante, y es que la idea de comprar TNA es muy interesante porque nos da la posibilidad de pensar en qué podríamos cambiar, qué podríamos hacer con la empresa que ahora está muy lastimada en imagen pública, en economía, en todo lo demás. Así que, Carlos, ¿qué te parece a ti esta idea de comprar TNA? ¿Qué piensas si tuvieras el dinero para comprarle TNA a Dixie Carter? ¿Cómo afrontarías este tema?
Es un tema muy interesante y voy a intentar no reírme mucho porque tengo alguna idea un poco descabellada. Y por otra parte, me he hecho un guión y voy a intentar seguirlo todo lo posiblemente fiel que pueda. Para empezar, vamos a poner que, Dios, me va a encantar esto, soy un inversor con mucha pasta, mucha pasta. Yo me plantearía hacer dos cosas. La primera, cambiar todo, desde el nombre a la marca, para que se sienta rejuvenecida, como hacen con los equipos de fútbol a veces que están al borde de desaparecer, que les cambien el nombre y ¡pum!, desaparece todo y es como algo nuevo, fresco. Entonces, por ese lado, yo creo que podría venir bien para intentar traer una nueva marca y que digan, quizás esto no es TNA y es, no sé, NTA, yo qué sé, cualquier tontería. Pero yo voy a intentar resucitar TNA. Así que yo, Jesucristo Sánchez, intentaría salvar a la empresa. ¿Cómo empezaría? Pues teniendo mucha pasta, sobre todo querría mejorar el ambiente dentro del roster, ya que han habido faltas de pagos, no se estaba asegurando la sanidad en ciertos luchadores o
La
en ciertos
moral está
seguros.
baja.
Exactamente. Intentaría subir la moral de TNA, intentaría que chape la web de Dave Meltzer para que deje de hablar mal de mi empresa. Y sobre todo, ese sería el primer aspecto dentro de la parte de más de, además de meter nuevo roster y esas cosas. Lo primero que haría. Lo segundo, ya que tengo dinero, intentaría de nuevo cambiar la televisión, alguna que llegue a más hogares. Pero eso es difícil porque, claro, ahora la marca TNA y es muy mala. Es difícil que llegue a ciertos televisores si no quieren, no tienen audiencia asegurada. Y es por eso que metiendo de nuevo pay-per-views, ya sería, luciría como algo más interesante. Tiene pay-per-views, tendría luchas más importantes, tendríamos más beneficios por ahí. Y eso es importante, manejando de nuevo bien todos los rosters, es decir, dividiendo entre X Division, luchadores de peso ya grande y Knockout, pues habría que mejorar todas las secciones, porque pienso que los creativos de TNA ahora mismo están en un buen momento, pese a todos los problemas que hay en cuanto a dinero, tiempo, roster y todo lo demás, están haciendo un buen trabajo y lo venimos diciendo últimamente en Florida Vice, están haciendo un trabajo estupendo con toda la historia que tuvieron de Ethan Carter y Matt Hardy, ahora con Jeff y Matt. A Mike Bennett siempre lo tienen historias interesantes. Pero claro, con las Knockouts y con la X Division como que se olvidan. Entonces yo intentaría separar también los creativos en tres partes. Intentaría fichar a los creativos de Lucha Underground para mí. Y entonces tendría un producto increíble. Pero intentaría de nuevo alejarme del mundo WWE. Le he puesto un W de más. Y
Ah, eso
intentaría
es de
crear
los
una.
setentas.
Sí, intentaría crear una marca diferenciada. Como innovadora a la vez que Lucha Underground, pero con tintes del TNA de los años 2004 y todo el boom de TNA. Claro, ¿y esto cómo lo haría? Pues lo primero, metería torneos importantes que han habido en TNA y que eran únicos, que no sucedían en ninguna parte más del mundo, cuando era imposible ver en América luchar a luchadores de Japón, pues llegaba TNA y ponía la World X Cup o la Super X Cup, que eran muy interesantes, y yo creo que ese concepto estaba muy bien traído, y ahora con los One Night Only no lo consiguen porque muchas veces son shows malísimos que uno se los descarga para verlo un poco por encima y dice, oh Dios mío, es impresionante cómo puede ser esto tan malo. ¿Quién va a pagar $30 por ver a Maja Belisera contra Mr. Anderson? Pues si por ejemplo trajeran yo que sea, como hacen Ring of Honor y New Japan, uno cada contra Matt Hardy, igual vendería como 50.000 veces más que ese combate. Y entonces yo ahora ya introduciría también cambios en las divisiones. Lo primero, yo mantendría todos los títulos y una vez introducido un roster mejor de mujeres, intentaría meter otra vez el título por parejas de las Knockout, ya que en Shimmer o en Stardom lucen muy bien por parejas y aquí es como que han desaparecido completamente. Intentaría traer a luchadoras como Atenea, Santana Garrett, luchadoras de alto nivel, crearles personajes interesantes que no sean Knockouts y ya está, sin personalidad. Lo primero, fichar en la división de Knockouts. De fortalecerla, no hacer gilipolleces hablando en plata, como lo de poner el título en juego como algo muy poco importante y luego ser la jefa de las knockouts como lo más importante de todo. Es que sigo dándole vueltas y me cuesta dormir con eso. Entonces, luego pasaría a la X Division. Esta, sin duda, ha sido la marca característica de TNA y durante los 12-13 años que lleva la empresa. Y ahora mismo, ¿qué es de la X Division que teníamos antes? Nada. Yo recuerdo hace 8 años ver a AJ Styles, ver a Alex Shelley, a Petey Williams, y yo flipaba, y era por lo que me enamoré de TNA. Hace 5 años perdí un poco la gracia, pero igualmente teníamos a Shima Ion, a Austin Aries, teníamos a Low Ki, a Homicide. Eran luchadores muy importantes que daban buenos combates, y ahora tenemos a 3 luchadores en el roster que se les da porque sí un combate por el título sin habérselo ganado. Bueno, yo lo primero mejoraría las historias de ahí. Y luego en el roster intentaría fichar sobre todo a luchadores de las indies que ahora mismo estarían interesados en trabajar en televisión porque, claro, recibirían un aumento de sueldo, ganarían prestigio al estar luchando en TNA, sobre todo porque dirían, he estado luchando en TNA y no en Evolve, pues seguramente sería bastante más importante. Y luchadores como han fichado últimamente a Trevor Lee o Andrew Everett, ficharía mucho en Europa, ficharía a Zack Sabre, a Pete Dunne, a Gallagher, a todos los que van a las Global. Y también intentaré fichar bastante de Progress, algo de Japón, intentar mirar sobre todo en México. Esto es muy difícil porque traerse a Drago o traerse ahora a Aerostar es casi imposible o Angélico. Pero también lo intentaría porque son los máximos exponentes ahora mismo de la lucha High Flyer X Division, como queráis llamarle. Entonces sería importante traer estos luchadores. Luego pasaríamos a la división por parejas. Yo creo que ahí sería más que nada en traer a las parejas que hay ahora importantes en el mundo. Es difícil traer a Redragon, a los Young Bucks, a Angélico y a Jack Evans. Es casi imposible, pero yo también lo intentaría. Y una vez mejorado esto, yo pienso que un par de fichajes y ya está. Internacionales en plan Chris Hero o Pentagón para darles un push al main event les vendría genial porque el roster, a pesar de tener a Lashley, a Ethan Carter, a Mike Bennett, a ambos Hardys, yo creo que faltan nombres. Hemos perdido a Sting, hemos perdido a AJ Styles, hemos perdido a Bully Ray. Sería importante traer a luchadores de renombre internacional. ¿Y por qué no algún ex luchador que digan, oh Dios, vuelve Christopher Daniels y Kazarian, vuelve? Es que ahora Hernández sería una tontería que volviera, pero es un luchador casi importante en TNA, claro. O fichar, oh, sería imposible de nuevo a Motor City Machine Guns, pero bueno, sería increíble. Entonces, yo a partir de ahí, haciendo un mega resumen, introduciría sobre todo cosas innovadoras mezclando productos como Lucha Underground y TNA y traer sobre todo cosas antiguas como la World's Cup. Mejorar cada una de las divisiones y traer nuevos refuerzos y a los creativos separarlos por zonas para darle importancia a la hora de televisión a todas las divisiones para luego poder tener pay-per-views, llegar a más audiencia, contratar una televisión más grande, desbancar a WWE y convertirme en el mayor jeque de la historia de la lucha libre.
Es un gran plan. Espero que estén pensando en eso quienes vayan a comprar.
Ojalá ahorre y pueda hacerlo.
Primero decir que para el tema de TNA, como he dicho, invertir ahora no tiene lógica porque la empresa no va tan bien y invertir sería solo alargarles la vida. Así que la idea de comprar la empresa es más adecuada porque eso da la posibilidad de que alguien entre y haga cambios. Y eso es lo que seguramente la persona que está queriendo invertir o que está queriendo comprar está pensando. Y por eso, al igual que tú, la primera cosa sería cambiar el nombre, porque es una marca que ya está muy dañada, muy muy dañada. No hay forma de sacarla adelante porque la gente ya tiene una especie de percepción de que TNA es clase B, no va bien. Y por eso cambiar el nombre es, creo, el primer paso y estaría bastante bien. Y el motivo para comprar TNA y no comprar otra empresa o qué sé yo, y hacer una propia empresa independiente desde abajo, es precisamente el tema de que están en televisión. Hay gente ahora que en el chat nos está mencionando que algo importante es conseguir un nuevo acuerdo televisivo, pero sabemos que esto no es fácil, ¿no? Global Wars, mejor que estoy hablando. Jeff Jarrett con Global Force está intentando mucho tiempo ya conseguir un acuerdo televisivo y no ha resultado, tanto así que ahora Jarrett se ha convertido en un criminal, ¿no? Está queriendo sacar el tema de la pirámide y todo, y lamentablemente por él. Pero sí, es complicado conseguir acuerdos televisivos, así que tiene, ya lo tiene ahora con Pop TV, y lo que tiene que hacer alguien que entre aquí es simplemente continuar con ese acuerdo, pero cambiar las cosas de cómo funciona. Que sigan ahí, pero ampliar el tema de promoción, de marketing, para vender que el programa es a esa hora y hay que sintonizarlo. Además, empezar a ir de gira en house shows, porque eso es algo que es importante y que nunca se ha hecho bien en TNA, porque ahora no hay house shows y eso hace que no llegue a muchos lugares. La gente ya no habla de TNA porque no se mueve. Y además, cuando hacían house shows no los promocionaban bien, y por eso teníamos esas escenas, ¿no? Esas fotos que veíamos de las arenas vacías en los shows de TNA. Eso hay que mejorarlo, eso hay que llevarlo de otra manera. Hacer house shows, promocionarlos bien y empezar a construir una base de fans, como ha hecho Ring of Honor en su momento. Ring of Honor salió, ha llegado a televisión, ahora está en pay-per-views, pero salió haciendo house shows, yendo a los mercados y que la gente los conociera y fuera a sus shows. Eso ha hecho también Evolve. Así que es un modelo que hay que asumir la posición en la que está TNA ahora. No es una gran empresa, no está para sentarse y disfrutar de su éxito simplemente porque tiene un programa de televisión. Tiene que salir ahí a moverse. Y al igual que tú, pienso que es una buena idea reforzar las divisiones, cambiar mucho las cosas. Así que la temática aquí de la compra de TNA es el tema del cambio. Tienen que haber cambios drásticos en TNA ahora que entre una nueva persona a tomar el control de la empresa. Y algo que es lo básico, creo, o sea, más allá de los detalles en los que hemos estado empezando a discutir ahora con el tema de las divisiones y el talento que tiene que llegar, creo que lo más importante como tema de fondo es que TNA tiene que encontrar una personalidad, una identidad, para mostrar algo que llame la atención, porque si nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tiene TNA que no tiene nadie más? No tiene mejor wrestling que cualquier otro, porque tenemos, incluso en WWE hay mejor wrestling que en TNA ahora mismo. No tiene la mejor calidad de producción en backstage, que la tenía en su momento, porque hacía muchas muy buenas promos en backstage y videos recopilatorios, pero ahora Lucha Underground está a otro nivel y no pasa nada en TNA. Ha bajado mucho el nivel en TNA además. Así que no hay nada que distinga a TNA que te diga, mira, acá hay esto que hay que ver, porque en otro lugar no lo vemos, sino que es una empresa más que está ahí dando vueltas y que no ofrece mucho que llame la atención. Así que eso, conseguir una identidad y ofrecer algo que nadie más ofrezca para que el producto sea atractivo, ¿no? Si se parece a otra cosa, pues vemos lo otro que es de mayor nivel y no vemos esto. Así que eso, el cambio tiene que llegar para TNA y esperemos que suceda tan pronto como esta semana, como les digo, que tienen que pasar cosas.
Sí, yo veo lo del cambio de identidad, pero ahora mismo es muy difícil, porque ¿cómo se puede innovar ahora mismo en el wrestling? Si quieres hacer wrestling de televisión, WWE tiene el monopolio ahí, básicamente, porque no hay más aparte de TNA, Global Force no está, Ring of Honor no es un producto para nada parecido, y Lucha Underground es un concepto totalmente diferente, que han sabido innovar, han traído no solo las historias, luchadores que vengan del cosmos, como Aerostar o Drago, o han traído muertes, como fue en la primera temporada. No voy a hacer spoilers por si alguien no la ha visto y quiere verlo como temporada. No sé, han habido muertes, han habido cosas muy interesantes que han sabido reinventar el wrestling como algo falso. Entonces, yo creo que está muy bien, porque no solo la gente que amamos la lucha libre lo puede apreciar, sino alguien que le guste mucho ver una serie y diga, oh, es interesante porque además es un espectáculo y hay historias detrás y tiene mayor realidad o como quieras. Y ahora es muy difícil innovar y tiene que podría añadir que ya no haga, como dices tú, mejor otra empresa. Entonces veo que diferenciar la marca así sería difícil. Y por eso hacer una internacionalización de muchos luchadores, por ejemplo en la X Division trayendo a Ricochet, trayendo a mexicanos, trayendo a Rocky Romero y a Trent, trayendo a luchadores de Japón, de Europa, y ¿por qué no? Podrían intentarlo con algún talento de India, de Rinka King, que no fuera Mahabali Sera. Entonces, podrían crear una internacionalización que quedara muy bien en cuanto a roster, y luego a ideas, ya sería más difícil meter algo nuevo.
Se siente que viene el cambio y esperemos que sea así por el bien de TNA y también para que tengamos algo nuevo que ver, ¿no? Porque si bien el show ahora no está tan mal, y eso es hablar de manera bastante permisiva porque hay cosas que son muy extrañas, si bien no está tan mal TNA, a veces el show no se siente importante, así que el cambio tiene que llegar y tiene que ser uno bueno. Y simplemente esperar, a esperar que suceda esta semana y ver cómo va el tema de grabaciones, así que con fe, a ver qué pasa con este nuevo inversor, este nuevo dueño que podría ser dueño de TNA a partir de esta semana. Así que esperemos, esperemos y con fe. Ahora, bueno, nuevamente les invito a llamarnos porque estamos aquí hablando tanto tiempo y queremos que ustedes nos conversen también aquí por la llamada. Vamos a hablar sobre lo que pasa también relacionado con TNA, el tema de Raquel, porque es muy, muy curioso. Primero decir que quienes vemos TNA recordaremos que Raquel estuvo involucrada en una historia con Bobby Lashley, ¿no? Apareció ahí a provocarlo, a decirle un par de cosas, básicamente a decirle haz el turn, y luego desapareció por completo, se fueron al tour por Reino Unido y no apareció más, ahora han vuelto y no está más Raquel en televisión para nada. Parece un mal sueño, ¿no?, que haya aparecido por ahí para Lashley, y no está. Y según lo que se dice, al parecer la gente en TNA, los directivos están bastante molestos porque Raquel no es buena luchadora, más bien es horrible, algo que habrá sido un shock para ellos pensando que nunca había luchado profesionalmente ni estuvo en Tough Enough porque era guapa y eso, y ellos lo contrataron porque era guapa, y sin embargo es un shock para ellos que no sea una buena luchadora, y ahora no la quieren poner en televisión, quieren que entrene y qué sé yo, pero yo pienso, es una estupidez, ellos se lo han buscado.
Es que es muy divertido. Cuando me has dicho la frase de ha sido un mal sueño para Lashley, es como el Willow para Eric Young, ¿no?, de esta última semana. Y sí, es que es un fichaje muy malo desde ese punto de vista, porque se han dicho, esta luchadora no ha ganado el Tough Enough, pues ¿por qué no la fichamos? Porque seguro que es muy buena, ya que no ha ganado. Tenemos luchadoras muy buenas en Shine, en Stardom, en todas estas empresas indies menores de luchadoras, solo de luchadoras, pues no, vamos a fichar a esta, que además es guapa. Y ahora llega y se sorprenden de que no luche bien, pues era bastante obvio, si no, solo hay que ver el papel que hizo las dos veces que apareció, porque además llevaba un gimmick de, yo le llamé prostituta brasileña o algo así, porque era muy raro, era como una strip, no sé, era muy extraño. Es normal que ahora se sorprendan de que no luche bien, porque tampoco la habían visto luchar, seguramente. No había debutado nunca en WWE ni en nada de esto, ni en ningún combate. Así que eso lo han buscado ellos. Espero por lo menos que le mantengan como manager a una mala, porque si mientras tenga carisma o presencia o algo, pues puede estar ahí. Así que yo creo que sí que es un tema muy gracioso del que hablar, porque además en cómo habrá sido el combate de malo para que lo hayan recortado casi todo. Me encantaría preguntarle a alguien que lo estuviera viendo.
Y viendo además las cosas que sí se quedan en esos One Night Onlys, ¿cómo habrá sido el combate, no? Porque hay cosas que sí que se deberían editar, pero este sí que lo editaron.
Es que seguramente a lo mejor dura un minuto, ¿no? Empieza un forcejeo, roll up, ya está. Han cortado 8 minutos. Sería increíble.
Y hablamos de la división de mujeres de TNA. Y cómo ahora las cosas van muy, muy extrañas ahí. Hay el tema este del combate por el liderazgo de la división. Y tenemos luchadoras ahí que son, como por ejemplo, pongamos el caso de Velvet Sky, de Rebel, que son chicas que estamos aún en la era, en TNA, en la era en la que basta para ser luchadora, ser guapa, y se acabó. Y lo del wrestling viene como algo secundario. Algo que WWE ya está superando. Ahora, claramente, con el tema de no solo los combates que están dando, que son bastante buenos, no solo en NXT, sino también ahora en el roster principal, como el de WrestleMania, la Triple Threat, y el tema del nuevo cinturón y todo lo demás. Mientras que en TNA, continúan con esta mentalidad de que contratemos chicas guapas, que eso es lo que quiere ver el público, y nada más. Y me parece una mentalidad que nos muestra que están muy fuera de lo que, o sea, han perdido el toque, básicamente, en este tema, porque en su momento ellos ofrecían combates entre Gail Kim y Awesome Kong, Ahora los han estado ofreciendo el año pasado también, pero bueno. Y más allá de eso, no se esfuerzan en mostrar una división de mujeres que esté más acorde con lo que el público quiere ver ahora. Y se quedan en esa mentalidad de que pongamos chicas guapas y se acabó, porque eso nos da ratings.
Es que recordemos que llegó un momento en el que el roster de Knockouts de TNA fue el mejor roster de mujeres en el mundo. Teníamos, aunque no fueran tampoco luchadoras 100% buenas, teníamos a Tara, teníamos a ODB, teníamos a Brooke, que al menos aportaban algo en el ring. Pero ahora tú ves a Velvet Sky y te quedas con cara de, ¿esta luchadora lleva tanto tiempo en el roster? Es que es extraño. Y aún yo pienso que Rebel no es tan mala, porque cuando vimos el Gauntlet Match, o no me acuerdo qué combate fue, me parecía que Rebel aún había mejorado algo. Pero es impresionante cómo ahora tienen el descaro de seguir intentando vendernos es el tema Eva Marie, ¿no? De que por ser guapa ya tiene que ser más importante que una luchadora que sea buena. Y a la hora de fichar, se fijen en un cuerpo bonito, en una cara bonita, que en cómo de buena sea una luchadora. Porque, por ejemplo, podrían fichar a Santana Garrett, que, yo qué sé, también tiene un físico atractivo, lo que quieras decir. Y es una luchadora increíble, pero no, prefiero ver a Raquel porque a lo mejor es más sensual, no, no sé, es una tontería enorme.
¿O tiene nombre de
Y
Toffinoff?
sí, además, piensan que el territorio indie de mujeres no existe. Bueno, ahora han fichado a Cherry Bomb y es interesante porque tampoco, es decir, de todas las posibilidades que habían, está bien como fichaje, aunque podrían haber tirado hacia algo más importante. Bueno, ahí la tenemos. Y de todos modos, ahora Jade es la campeona, antes ha sido Gail Kim. Esperemos que ahora con Cherry Bomb también empiecen a tener combates de más envergadura, más importantes. Pero que te pongan un Mason Reign contra Velvet Sky o un Rebel contra Marty, pues no atrae a nadie. No solo, es decir, no hace falta tener un cuerpo bonito para ser una buena luchadora o un buen luchador. Solo hay que ver a Kevin Owens, por ejemplo.
Bien, mientras esperamos que alguien entre aquí a llamarnos, puedes ir comentándonos qué te parece esto del tema del oro de Jarrett, ¿no? Hemos hablado sobre esto el miércoles, un poco hemos comentado lo de la pirámide y cómo funciona y que Jarrett estaría haciendo algo ilegal y que pronto podría tener problemas. Pero ¿qué te parece a ti? Es un poco desesperado esto de Jarrett, ¿no? Ahora que parece que su empresa no va tan bien y tiene que conseguir dinero de alguna manera.
Yo es que no entiendo nada. Esta semana he estado estudiando muchísimo, no he tenido casi tiempo para nada y este fin de semana pues tampoco he tenido demasiado tiempo. Y lo que he leído era como súper. ¿Qué quiere hacer ahora este hombre? Nos lleva teniendo 2 años diciendo, no, no, si tenemos televisión grabada, sale enseguida, sale enseguida, sale enseguida. Hay luchadores que ahora mismo seguramente. Es que va a estar Doc Gallows en Global Force mientras está en WWE, es muy gracioso. Entonces ahora viene con todo esto de el oro de Jarrett, la pirámide y te quedas como es una storyline para meternos ya, es para que pensemos que aún sigue viva Global Force o yo es que tampoco tengo muy claro lo que ha querido hacer con ello y en serio estoy totalmente fuera con este tema, no tengo ni idea de qué puedo hacer.
Aquí, como dice Víctor, es algo que es una posibilidad lo que menciona él que es muy interesante. Primero resumir, ¿no? Que este tema de la pirámide es que se invierte en un negocio. Se pone algo de dinero y te envían un kit para que tú metas a otra gente y ahí es donde ganas tú por comisión de meter a otra gente que invierte y se hace así una cadena. Y eso es lo que está haciendo Jarrett y en su caso es más grave porque él es una empresa que está promocionando esto del Team Jarrett y llega mucha gente, así que básicamente su empresa está asociada con esta empresa del oro y es un tema grave, es ilegal. Y lo que menciona Víctor aquí es que la posibilidad de que probablemente Jarrett quiso buscar medios para fundar su empresa porque está teniendo problemas económicos y dijo, ah, mira, esto luce interesante. Se metió ahí y de pronto se dio con la sorpresa de que no funciona y tiene que reclutar gente, así que ahora está metido en la pirámide y su salida es mandar este tema de reclutamiento. No puede haber pasado así. Pero de todos modos es un tema muy curioso y esperemos que no llegue a nada malo para el pobre Jeff Jarrett, que ya mucho ha sufrido con el tema de Global Force.
Es que además, tal como lo dice, yo no sé si es real o no. Yo, es que, lo dicho, me he interesado muy poco en el tema porque no sabía de qué iba y tampoco he tenido tiempo como para profundizar. Y en el caso de que sí que sea real, que haya sido todo un timo, que le hayan estafado a él, a toda la gente que ha estado involucrada, sería terrible porque habría sido la crónica de una muerte anunciada desde el principio y ahora toda la historia de Global Force, la gente que ha metido dinero ahí, los propios luchadores serían los que se verían perjudicados por todo ello. Así que yo creo que habría que estar muy atento a eso, si es mentira, si es una story, no tengo ni idea de verdad de lo que puede pasar, pero sí que hay que ponerle bastante atención. Y ha llegado un momento en el que han creado un revuelo increíble, además del que ya hicieron cuando se anunciaron las grabaciones, qué roster iba a haber, que iba a estar Magnus, bueno, Nick Aldis, que iba a estar, yo qué sé, Kongo Kong, que iban a estar Brian Myers, no sé, ciertos luchadores que podrían interesarle a alguien. Y entonces luego tuvimos las grabaciones, como 7 meses donde no supimos nada. Luego que había un contrato con televisión que se ha ido alargando mucho tiempo, luego dijeron que estuvo en el contrato en Inglaterra. No ha habido nada y ahora sale esto. Así que ya no sé qué creerme, qué no. Y como pregunta Walter, ¿cuál es mi telenovela favorita? Frijolito.
Tengo detalles sobre lo que pasó con MVP y Lucha Underground.
Oh.
Al parecer lo que sucedió exactamente, lo comentaba la semana pasada, no es el tema de haber salido a anunciar esto de que él está ahora como parte de Lucha Underground, sino el hecho de que haya entrevistado a gente para su podcast, porque estaba, como dije, estaba fuera por el tema del fin de semana de WrestleMania, y con la gente que estaba por ahí, en Dallas, se puso a entrevistar a algunos, gente de Lucha Underground, y al parecer durante las conversaciones se revelaban detalles de lo que van en las storylines y demás. Katrina estuvo por ahí diciendo cuántos años tiene y todo en personaje. Y eso no le gustó a Lucha Underground, era contra el contrato que había firmado MVP además. Aparte, me parece que aparte de Katrina estuvo el tipo que hace de Matanza. Así que no le gustó a la empresa esto y por eso MVP salió. Aunque por ahí se dice que probablemente esto tenga que ver también con un conflicto que haya personal entre alguien que está dentro de Lucha Underground con MVP, una venganza, qué sé yo, pero eso es otro tema. Lo que podemos hablar aquí es el hecho de lo que estamos diciendo, de que MVP ha violado este acuerdo que tenía con Lucha Underground sin querer y está fuera. Yo decía que me habría gustado ver MVP en Lucha Underground por los segmentos que podría haber hecho, que habría sido interesante como personaje. Me decían la semana pasada que no les habría gustado verlo porque no son fans de MVP. ¿Pero a ti qué te parece? ¿Te habría gustado MVP en Lucha Underground?
No sé si te vas a acordar de que soy un buen oráculo y lo mismo que ya dije que Seth Rollins va a ganar en WrestleMania o que Zack Ryder iba a ganar en WrestleMania, envié hace, creo que en el segundo inbox de Capu y tú, una pregunta que decía, hola, buenas, y toda la parafernalia esta, y preguntaba sobre qué luchadores veíais vosotros para Lucha Underground interesantes, y yo el primero que dije fue MVP, porque veía interesante un gimmick a lo mejor de un jeque con dinero, o algo así como cuando debutó en TNA y portaba lo de la llave de TNA y todo esto. No sé, me pareció muy interesante porque en cuanto a personaje sería perfecto. Y también mencionaba a Eddie Kingston, a Tim Dunst, bueno, mencionaba a ciertos luchadores, pero MVP es el que yo tenía todos los focos en él. Entonces saltó la noticia y dije, perfecto, es el fichaje más increíble que pueden tener a nivel de historias porque como personaje solo había que ver su etapa ágil en WWE. Fue tan carismático como ningún otro en esos 4 o 5 años en los que fue heel. Y ahora yo pensaba que en Lucha Underground le vendría de lujo como fichaje. Y ahora ha hecho un Hernández. De repente ha desaparecido. Porque además ha sido por culpa suya. Yo pensaba que sería seguramente por haber hablado, es decir, por haber tenido una conversación con Rey Mysterio, que son amigos íntimos, para el podcast o algo. Esa era mi primera intuición, porque al decir que eran problemas internos, dije, oh, tiene que haber sido algo con algún amigo de allí, con Conan, o porque saben que son amigos, así que se sabe que son amigos, así que pensaba que era por ello. Pero si es por revelar o ciertos datos o esas cosas, me parece una tontería también que le hayan a la nada echado, pero es que realmente es así, es una serie, no pueden contar ahora spoilers y todo lo demás. Y me parece que si se lo ha saltado ya tan pronto, pues ha sido una buena decisión la de echarle. Y la verdad es que me quedo con esta espinita guardada de qué podría haber aportado MVP, no solo a nivel de historia, sino en in-ring. Seguro que podría haber dado algún combate interesante con alguien como Mil Muertes o como Pentagon o cualquier luchador que no sea únicamente High Flyer, pero quizás también con algún luchador aéreo. Podría haber sido interesante incluso ver a Drago contra MVP, habría sido un choque interesante. Pero bueno, eso es lo que vengo diciendo. Una pena que no se haya podido fichar a este luchador, que yo creo que habría sido muy interesante para el roster.
Tenemos a alguien que va a entrar aquí a la llamada. Vamos a ver si nos contesta. Es Matías desde España. A esperar.
Matías. Matías es amigo íntimo mío, así que si os sorprende la voz, yo le llamo voz profunda.
Ajá.
Hola, buenas tardes. Desde
Hola, Matías, ¿qué tal? Cuéntanos.
Bueno, buenas tardes. Pues principalmente estabais hablando del tema de lucha underground, que a mí me pilla un poco lejos, pero totalmente en desacuerdo con lo de MVP. A mí me parecía horrible su personaje y me parecía una entrada que se perdía muchísimo tiempo. Y a lo que quería comentar, siento hacer un poco de off topic, es lo que habéis pasado un poco de puntillas por el principio, que viene siendo lo del show aquí en España, la vergüenza que ha sido quitar al Undertaker de toda la gira europea. No sé, ¿qué opináis vosotros?
Ok, sí, acá se puede hablar sobre lo que deseen, no hay problema si nos quitan del tema. Estábamos comentando esto, ¿no? De que posiblemente, según la teoría de Carlos, era que anunciaron a Taker para generar precisamente que la gente comprara entradas y generar atención del público, y que luego lo sacaron porque no era el plan original tenerlo realmente, lo cual sería muy grave. Pero si es por otra circunstancia, yo entiendo que haya molestia de la gente de que no va a estar Undertaker, pero si es que es un tema que está fuera del control de WWE y de pronto el luchador no puede asistir por algún motivo, no habría que cargar contra la empresa porque básicamente ellos han querido poner Undertaker y no han podido. Y bueno, son circunstancias, ¿no? Y yo entiendo que la gente se moleste, pero si es así, yo también comprendo que WWE no pueda poner a Taker y aún así tienen un show que mostrar, por lo cual la molestia, como digo, comprensible, pero aún así también me pongo del lado de la empresa y puedo entenderlo.
Yo es que no quiero ponerme del lado de la empresa, porque es que si ya confirmas a un roster, es como decir, mira, vamos a hacer un festival de música donde van a ir AC/DC, Guns N' Roses y todos los grupos impresionantes que queráis, y de repente caen todos y te dejan a los 4 o 5 grupos que van a ver 8 matados por la tarde. Pues la verdad es que yo no pagaría tanto dinero por ver a esa gente como haber ido a ver a Guns N' Roses, por ejemplo. Entonces, ahora es una decepción increíble porque no te han quitado, aunque fuera como la última vez, a Dean Ambrose, te han quitado al enterrador, que es el luchador que posiblemente después de John Cena y Hulk Hogan haya movido más dinero en cuanto a referencias en lucha libre. Y seguramente era la última vez que se podría ver en España. Y ahora te lo han quitado de una forma muy rastrera, diciendo de es que nunca te lo habíamos confirmado al 100%. Yo pienso que para esas cosas siempre tendrían que hacerlo muy formal y decir, mira, van a ir 30 luchadores que solo se podrían perder este evento por lesión. Y si se lesiona un luchador del roster de Milán, por ejemplo, pues no vamos a mover a ninguno de aquí para perjudicar a este roster. Y como quizás llena más gente Milán o tenemos un público que nos interesa cautivar más en otros lugares, pues vamos a llevar a luchadores más interesantes allí. Yo pienso que es uno de los mayores fallos que tienen ahí, pero bueno, hay que agradecer que traigan de nuevo un show a España, y además será doble este año, luego van a venir a Madrid, incluso se especulaba que podría venir una o dos veces más, pero bueno. De todos modos, yo sigo pensando que si es cosa personal del Taker, no sabría aún cómo posicionarme, pero pienso que es cosa interna de la WWE y me molesta mucho.
Lo que sí podría decir es que si hay una caída tan importante como la de Taker, tendría que haber la opción de un reembolso para la gente que ha comprado por él. Eso sí creo que sería necesario.
Sí.
Exacto. Es que estamos hablando de 90 euros y hasta 150 en ringside. Y sin meet and greet. Ojo, que esto siempre me ha molestado mucho en España, que los meet and greet o son con los matadores, como hace un tiempo, o no hay. Y en cambio, por ejemplo, ahora en Nottingham han tenido a Sasha Banks. O sea, a Becky Lynch, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Son entradas que son el 25% del salario mínimo. Por favor, o sea, no me traigáis a Kane contra Big Show en el main event. Es una vergüenza y poca respuesta se está viendo eso. Yo entiendo la posición de la empresa y entiendo que el Taker está viejo. Vamos a reconocerlo, vamos a hablar de esto, que es un señor mayor. Pero no puedes entonces venderlo como tu reclamo principal si no lo vas a traer a España.
Sí, de acuerdo contigo.
Es que bueno, también,
sí, dale, dale.
Lo de los 150 euros sí que es muy importante, porque España es un país que en cultura es el IVA más alto de Europa. Si no me equivoco, creo que compartía el IVA de 21% en cultura con un país o dos más solo de toda la Unión Europea. Y es muy importante porque a esto se le considera también como cultura y tiene el 21% de IVA. Entonces, el precio ya es enorme, como ha dicho Mati. Puede ser hasta 150 euros en ringside, que además te pierdes la mayor atracción y, como tú has dicho, Matías, en el meet and greet, la última vez estuvieron los Usos, porque iba a estar Kevin Owens, mucha gente ya se había movilizado. Sí, no te rías. Mucha gente como, oh, Kevin Owens, por fin llega Kevin Steen. Hemos sido fans de Ring of Honor toda la vida. Le ponen a los Usos. Y hay que pagar por ver a los Usos. Había que pagar por el meet and greet, por la foto y por la firma. Y además no te lo hacían junto al pabellón. No, te lo hacían en el Toys R Us. Es que es flipante cómo maltratan, por lo menos, a los fans españoles, que les dan poca calidad y cuando les dan calidad la desechan enseguida.
Yo me imagino a Fede, ¿no? Que va a uno de estos shows y de pronto quiere hacer el meet and greet y dice, ¡oh, viene Kevin Owens! ¡Qué genial! Y se encuentra con los Usos y ¡what the fuck!
Imagínate que voy yo a ver a Zack Ryder y me aparece Mahal Lishera. Sería peor.
Bueno, Matías, ¿algo más que quieras comentarnos hoy?
Pues la verdad es que no, con muchas ganas de ver el Raw de Londres y a ver qué tienen preparado, porque a Shane lo han anunciado a última hora y vamos a ver, me interesa mucho lo que cómo cerraron el SmackDown de la semana pasada con los cuatro Internet Darlings, los tres indies más Jericho, y a ver, nada, muchísimas gracias y que vaya bien el show.
Chao, hasta luego, cuídate.
De Mati.
Esto que menciona al final es muy interesante de comentar, ¿no? Porque vemos como rápidamente gente que... Bueno, estamos hablando de AJ Styles, Kevin Owens, Dean Ambrose, Sami Zayn, ¿no? Vemos como esa gente que ha llegado hace poco tiempo, básicamente, ¿no? No estamos hablando... En el caso de Kevin Owens ya tiene un buen tiempo, pero... Gente que viene de fuera, que uno hace años diría... Estos tipos no tienen oportunidad en WWE por sus características y por cómo buquea WWE... Ahora, al parecer, por el tema de la presión de que no hay estrellas y que necesitan gente, vemos que luchadores como Kevin Owens y Sami Zayn, sobre todo, que ha llegado recién, tienen un protagonismo ya importante y se agradece, ¿no? Porque sabemos que son talentosos y que pueden aportar mucho y les están dando oportunidad para que lo hagan.
Es que hace medio año te dicen, va a estar AJ Styles en un main event de WWE y Nakamura... luchando contra Sami Zayn y tú no te lo crees y dices que te lo juro y tú que es mentira, es que tenías cero opciones de verlo y ahora de repente tienes finalizando un Raw y un SmackDown a AJ Styles, a Kevin Steen y al genérico que te quedas con cara de what the fuck, que es imposible que estos luchadores hubieran estado ahí y están haciendo muy bien porque todo lo que sobre todo criticamos en el Road to WrestleMania fue el que pusieran a luchadores como Sting, bueno en este justamente Sting no, pero a Brock Lesnar, a Triple H, a estos luchadores que son part-timers y que no daban tiempo a meter en el main event a Sami Zayn, a Kevin Owens o a quien fuera, que luego perjudicaría a la propia empresa porque llegan lesiones y no tienen a quien poner ahí arriba. Y ahora es como que están empezando a decir, mira, pues podemos poner a AJ Styles, podemos poner a Sami Zayn, han cuajado muy rápido, Owens ya se lo merece, debutó con una victoria impresionante con Cena y a pesar de eso que ha perdido un poco de credibilidad, sigue estando en una posición muy importante y yo creo que está bien que hayan optado ya por estos luchadores porque además nada más debuten, ponerlos ya ahí arriba, ya tienen toda la construcción de NXT, pero los que han llegado como AJ Styles directamente al main event, es increíble porque la gente se lo ha tomado bien, los que le conocíamos a AJ Styles ya y los que no también, lo han apreciado muy bien y ya queda como luchador importante, es muy difícil evaluar ya su estatus, entonces creo que es una muy buena idea la de haberles puesto ya en el main event. Y es muy interesante ver cómo esta gente como Seth Rollins, como Kevin Owens, como AJ Styles, están acaparando tanta importancia y cómo es ahora los luchadores indies los que intenta fichar la WWE y ya no intenta tanto desarrollar sus propios luchadores y eso será difícil de valorar dentro de unos años, pongamos 6-7 años, cuando ya no esté a lo mejor John Cena, ya no esté el Big Show y básicamente sean luchadores importantes indies que han ido a parar a WWE.
Y seguramente mañana que estaremos en Londres, en Inglaterra, tendremos que esos talentos serán los que serán los más apoyados por el público, así que interesante. Tenemos a alguien en la línea, quiero ver si está por aquí, es Walter Rosales, hola.
Segunda vez en dos semanas que te deja plantada en un directo.
Es increíble, no está aquí. Bueno, al parecer debería estar, pero parece que su micrófono no funciona esta vez, porque esto sucede a veces, así que... ¡Oh, ahí está!
Estoy jugando con las expectativas de ustedes, muchachos. Es eso. Bueno, sí, cuando tengo que cumplir tiempo, así voy a hacer, como que cada programa, 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos, y así termino de pagar el programa que no pude presentarme. Bueno, yo los llamo es por lo siguiente, simplemente pues estar hablando de esto de la presentación, bueno, la ausencia, mejor dicho, de Taker en España. Yo primero comentar que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Si promocionan tanto a Taker, pues el hecho de que no se presente es una irresponsabilidad, obviamente. Si no se puede hacer nada, si fue por alguna cancelación del propio Taker o algo por el estilo, pues la empresa no tiene culpa y se entiende. Pero si es como es el primer caso, que lo promocionan y lo promocionan, pero al final sabían desde un principio que no iría, pues obviamente es una irresponsabilidad. Pero aún así, pues decirle a los españoles que, mire, o sea, agradezcan también, o sea, que tienen un evento de wrestling en vivo y un evento de wrestling de una empresa de nivel mundial. Porque yo no les estoy diciendo, obviamente, no, miren, no se quejen porque no, esto no vale la pena quejarse. No, no, pero yo digo, o sea, tomen las cosas con calma. Porque yo tengo un ejemplo que yo soy fan de la NBA. Y lo que me hizo fan de la NBA a mí fue Allen Iverson. Y Allen Iverson siempre ha sido mi ídolo. O sea, Allen Iverson, quien lo conozca, sabe por qué es ídolo de muchos. Y lo anuncian que iba a venir a Venezuela a jugar 2 partidos. Imagínate, yo emocionado, yo eso no lo voy a perder. Y cuando voy, aparecen algunas caras conocidas, Dennis Rodman, Moses Malone, Karl Malone, creo que estuvo por ahí. ¿Y quién no fue? Allen Iverson. Allen Iverson no fue a Venezuela y yo dije, bueno, ok, ¿qué más? Y luego los días siguientes, Allen Iverson salió y dijo, me retiro del baloncesto. Y yo así como que, ah, ok, bueno. O sea, te retiras justo después de que no viniste acá. Entonces, imagínate, yo entiendo la molestia, por supuesto. Pero, o sea, quedan los recuerdos de que, mira, de estas leyendas, me disfruté de un espectáculo y demás. Pero, oye, también agradezcan que ustedes tienen ese público, tienen ese espectáculo, tienen todo eso. Y bueno, simplemente, pues, eso, disfrútenlo de la mejor manera, porque a la vida es demasiado gorda para andar molestándose por esas cosas, por favor. Yo sé que no hay nada más español que el arte de criticar, pero...
Oh.
Un poco más positivo, un poco de más positividad, por favor. Y si me vienen con el que odian la positividad por New Day, bueno, lo siento, yo qué puedo hacer, nada más eso. O sea, agradezcan porque están en casos como el mío que no es nada contra España, ojo, no es nada contra España, bastante yo tengo aprecio a España y a mis amigos españoles, por supuesto, excepto tú, Carlos y Capo.
Pero, entonces ya no tienes más.
Pero no, bueno, decirles eso, que traten de disfrutar ese show que van a tener. Y o sea, pueden estar casos como el mío, que yo estoy haciendo planes para que en junio yo haga un viaje de unas 12 horas para ver un show de lucha libre aquí en Venezuela. Imagínate, entonces a lo mejor yo voy y eso va a ser con gente de aquí, pero eso son cosas que se dan una vez cada milenio, o sea, porque no había shows acá desde hace muchísimos años. Y ustedes tienen shows bastante, o sea, son recurrentes ahí en empresas españolas, Pro Wrestling Saudi, Spanish Pro Wrestling, yo no sé, Wild Wolf Wrestling, no conozco tantas empresas, pero disfruten ese espectáculo y tratan de ser un poco más positivos, ¿no?
Es que yo intento ser positivo, es decir, yo vivo en una ciudad pequeña, entonces ir a ver a la WWE, a Spanish Pro Wrestling y todo lo demás, ya me supondría un viaje de 4 o 6 horas entre idas y vueltas y estancias y eso, que lo entiendo, y ¿vale? Pero imagínate a alguien que tiene que coger un avión porque vive en una de las islas de España para ir a la península. Tiene que pagar ya un avión, que vamos a poner que sean 80 euros entre ida y vuelta, cogiendo uno barato en una posición mala. Estancia en la ciudad de Málaga. Todo lo que sea la residencia de vivir, es decir, de comer ahí, todo lo que tenga que hacer todo el día ahí. Y luego, además, pongamos que ha cogido estar en primera fila para ver al Taker, que es su sueño. Pues a lo mejor se ha gastado 400 euros sanamente solo para ver al Taker. ¿Tú a lo mejor cuánto te gastaste para ver a Allen Iverson?
No recuerdo, pero estoy seguro que en comparación a lo tuyo debió haber sido 1 euro o 0.5 euros.
Pues,
estoy bastante seguro.
Imagínate a alguien que se gasta 400 euros. A mí me puede enfadar, pues, un poco, porque yo no voy a ir al show y puedo entender a la gente que está enfadada. Pero, sobre todo, yo me pongo en la posición de los que se han gastado 400 euros, la mitad del sueldo que ganan la gente en España, solo para ver al Taker. Y ya me parece una falta de respeto enorme. Pero sí, también sé que ponerse un poco en la parte buena. También vienen a Stardom, es decir, también vienen Stardom a Barcelona. Tenemos aquí ahora el show este. tenemos alguna empresa que da shows muy interesantes. Hoy, por ejemplo, ya se me olvidaba ya decirlo y quiero decirlo ahora. Está sucediendo ahora un show en Barcelona que se llama Lucha por Carla, para una niña que tiene uno de estos síndromes raros, un tumor extraño, y donde se han aliado gente de Barcelona, de Madrid, de Euskadi, incluso de Inglaterra, en un evento benéfico que es precioso y que hagan estas cosas, que sea la verdadera lucha, que sea esa. Entonces, me alegro de que ahora el wrestling en España esté así de bien, que igualmente deberían mejorar algunas cosas, pero está en un estado estupendo. Pero ya que vienen también de fuera y hay gente que aprecia mucho que venga, por ejemplo, Taker o Kevin Owens o estas cosas, que no las quiten así de por medio, que no nos den además ninguna explicación, sería bastante mejor.
Bueno, Walter, vamos cerrando ya porque nos pasamos de la hora. Esto en la radio se penaliza, así que te vamos cortando. Un saludo para ti, hablamos luego.
Dale un saludo a todos y nada, que disfruten los shows que van a tener. Y un saludo, excepto a ti, Carlos. Muérete, chao.
Bien, vamos cerrando ya, como digo, y hemos pasado bien hablando, como siempre, acerca de wrestling aquí en el directo, conversando con ustedes además en el chat y con las llamadas. Estamos todos los domingos aquí en el directo y estamos en arrasdelona.com todos los días, así que si no están suscritos, vayan a la página y suscríbanse, no solo para tener contenido nuevo todos los días, sino también para ayudarnos a mantener todo esto funcionando. Y bueno, Carlos, estaremos contigo de vuelta el próximo jueves en Florida Vice para hablar sobre Impact Wrestling y NXT.
Pues ya un directo muy apetecible para esta gente que ha estado aquí con nosotros, que ha estado muy divertido con las llamadas, aunque haya estado Walter aquí con nosotros, ¿qué se le va a hacer? Al menos aún no se ha dado cuenta de que el Capu Raider Club ha tomado también indirectamente el programa suyo y el de Fede, los Lleno Piedra, han sido invadidos y aún no se han dado cuenta. Yo lo dejo en el aire porque tampoco quiero darles toda la solución hecha, pero les hemos tomado sus programas, ya se darán cuenta. Y bueno, a todos los que nos han escuchado y aún no están suscritos, pues podrían planearse, aunque sea suscribirse un mes para ver cómo va la cosa. Tenemos shows muy buenos todas las semanas, hablamos de todos los programas, pueden enviar audios incluso a Mixtape y está alucinante y, como bien has dicho tú, Alessandro, nos ayudan a mantener todo esto en orden. Y bueno, ya hasta el jueves.
Les recuerdo que mañana estamos de vuelta en directo también luego de Raw para hablar de lo que haya pasado en ese Raw que se hará en Londres, y tenemos además la revisión de Supercard of Honor, que es gratuito, así que si no lo han escuchado pueden pasar por ahí por la página y encontrar la revisión de Supercard of Honor. Y por ahora los dejamos de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.